En Fundación Telefónica sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su Plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows.
Bueno, vamos allá, señoras y señores. Hay un oyente que se llama Martín Garay y que me dice lo siguiente. Señores Cowboys, ¿no deberían ustedes darle más vueltas a lo de buenos días, buenas tardes o buenas noches? Su programa se emite por la radio los viernes por la noche. Por lo tanto, buenas noches. Yo que ustedes priorizaría a los oyentes en directo. Otra cosa es cuando lo escuchemos la mayoría, que además entendemos que es un programa nocturno. Un saludo, dice él. Y pregunto yo. José Luis García, bienvenido. Buenas noches.
Bienvenido, buenas noches.
¿Le hacemos caso a nuestro oyente o no?
Sí, aparte ten en cuenta que hay oyentes que nos oyen en Estados Unidos, como este amigo de la semana pasada que te mandó el email, nos oyen en muchos sitios.
No, entonces, desde todas las partes del mundo, claro.
Claro, entonces allí vente a saber qué hora es, si está amaneciendo, está atardeciendo. Por cierto, este amigo nuestro nos trajo, y digo nos trajo porque es verdad, una botella de un bourbon exquisito que naturalmente no quise compartir con vosotros y me la tomé entera y estoy esperando que ahora cuando caiga por España, que es de Sevilla, traiga otra que tampoco voy a dar.
Bueno, está muy bien que lo confieses porque naturalmente yo entonces tampoco socializaré todos los cohechos de los oyentes.
Claro, por eso lo hago.
Bueno, bien,
como
bien.
Lo del lazarillo de Tormes, dice, ¿y por qué estabas callado? Dice, porque veía que tú comías de tres en tres y callabas.
Claro. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Esa actitud del señor García, la que acaba de expresar ahora en voz alta, si la tamizáramos por el Código Penal, ¿qué delitos comportaría?
Pues no sé, yo creo que toda la parte especial de delitos están comprendidas en esa insolidaridad en estos tiempos de solidaridad y espera.
Apropiación indebida, sin duda. Probablemente es hurto también.
Administración desleal.
También.
Delito societario.
Pues fíjate.
Podemos seguir
todavía más. Fíjate en la que te estás metiendo, García, por la confesión que acabas de hacer.
Solo por beberme un poquito de burbo. ¿Eh?
Un poquito, no, una botella entera, maricón. Digo...
Bueno, además es que yo ni me había enterado del cohecho.
No, ni yo tampoco. Ni yo tampoco.
Es una botella especial de las películas, de esas, que hay que tomarlo puro, ¿eh? Y con una forma la botella maravillosa, es increíble.
¿Y dónde has conseguido el cohecho?
Bueno, déjame que salude
un
momento.
Un amigo nuestro del programa.
Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo para sí que no se vea usted marginado de la queja, pero espero que usted también zahiera al señor García.
Me adhiero totalmente a todo lo que se ha dicho anteriormente y me adhiero muy, muy de verdad a nuestro oyente porque creo que debemos tener respeto sobre todo por el que nos escucha en horario, diríamos...
No, pero sobre todo porque, hombre, yo creo que no, hay que respetar a todos. Otra cosa es que
no,
tengamos...
pero el directo es el directo y yo creo que es importante decir buenas noches.
Vamos a ver, mira, me alegro que me haga esa pregunta. O sea, los oyentes tontos no son. Y además, yo me meto en un lío de muchísimo cuidado, como ahora tengo que confesar públicamente. Este no es un programa en directo y entonces yo creo que los oyentes lo saben, pero vamos, más que de sobra. Otra cosa es que son cómplices de nuestra, en fin, no sé cómo calificarla, y nos siguen el rollo.
Bueno, pero el poeta dijo Pessoa que era un fingidog, y nosotros somos fingidogs también. De
sí,
modo
pero...
que yo creo que está muy bien que digamos buenas noches. Yo
a ver, ayúdame, pero a ver, señor Eduardo Trasluce, asesor jurídico del programa. Tengo el siguiente dilema que tengo que resolver en directo con todos ustedes. Resulta que nosotros hemos invocado la participación de los oyentes para que nos digan la opinión de las películas que está proponiendo García en este formato radiofónico, qué grande es el cine, etcétera. Y entonces, pues nosotros emitimos el programa el viernes. De manera que los primeros oyentes lo oyen el viernes. Y nosotros volvemos a grabar el siguiente, el miércoles de la semana siguiente. Es decir, que hay un decalaje de 2 días y pico. Entonces, si yo el miércoles digo todos los oyentes que han intervenido hasta ese día, los que llamen el miércoles después de grabar, todo el jueves y todo el viernes, y todo el sábado y todo el domingo se quedan fuera. Entonces, Y eso es lo que me ha pasado cuando yo decía qué cantidad de gente ha querido opinar sobre, no me acuerdo cuál era la última película, Un extraño en mi vida. Sí. Bueno, y entonces, ¿os acordáis que hice una larga relación de todos los emails que había recibido?
Sí,
pues me dejé fuera a Sonia Díez, a Ana Menéndez, a Cris González, a María Murias, a Pedro Costa, a Daniel R., a Damián Costa, a Juan Murillo, a Eduardo Fernández, a Gonzalo Racón, a José Rebollo y a Fernando Salas, entre otros.
Sí, que no entraron en el sorteo.
Que además no entraron en el sorteo, ese es el problema.
Claro.
Pues yo creo que hay que hacer un nuevo sorteo y ya está. Si los amigos, he hablado tanto con Guillermo como con Enrique y están encantados de participar
en
esto.
Pero un nuevo sorteo para estos últimos que acabamos.
Para estos últimos, para estos últimos.
Bueno, pues ya lo que podemos hacer, porque además el pobre hombre, el que ganó el sorteo, ahora vamos a buscar el nombre, escribió todo compungido diciendo: hombre, yo les agradezco mucho, pero tengo un pequeño problema, y es que ese libro ya lo tengo. ¿Podrían ustedes mandarlo otro?
Ah, el mío, el de los amores difíciles. Bueno, pues nada, le buscamos otro, ¿no? En la colección de Notorious, nada, en absoluto.
Bueno, no hay ningún problema, hombre.
Me estoy organizando tal lío, porque esto del confinamiento y sin asistencia y con lo patoso que soy, o sea, yo creo que esto va a ser un desastre sin paliativos, pero ¿qué le vamos a hacer?
Pues hoy no es tu día de suerte, porque teníamos que decirte la verdad, que era la sorpresa que te íbamos a dar, Eduardo y yo, que te íbamos a invitar a Nueva York ahora a finales de abril. Pero no vale,
te dije que esperaras un poquito, claro. al final del programa te dije.
No, hombre, yo eso lo quería decir para que vean que es verdad que le íbamos a invitar. Y habíamos elegido finales de abril, que era una época buena, y nada,
nos hemos quedado con los billetes y el avión.
Pero pues sí, no, pero si ahora las compañías aéreas, atendiendo a las circunstancias especiales, te permiten aplazarlo sin costo. De ninguna,
y es que los tenemos sacados desde Navidad.
No importa,
claro,
no importa. Dádmelos, que yo me encargo de cambiar la fecha. Yo me encargo. De esa gestión administrativa
nada,
me encargo.
Nada,
yo.
Quedará en tus manos.
Quedará en tus manos.
Bien, pero que ha quedado grabado que tenéis el billete, ¿no?
Sí.
Bien.
Sí,
bueno, pues ya está. ¿La reserva del hotel también?
El hotel no, eso iba por cuenta tuya.
Entonces, ¿qué tipo de invitación es esa?
Hombre, el avión y un par de Dry Martinis en el Harris.
El avión en precedente, por supuesto, ¿no?
Era todo tuyo.
En fin.
En primera clase.
Sí, bueno, no, pero no íbamos a ir ni en Iberia ni en otro. Es una compañía que hemos conocido hace poco. Sí.
En Ala Delta. Que, sí. Y vamos en Ala Delta y soplando. En fin, qué desastre.
No, pero bueno, es de pioneros, es como líder.
Sí, ya lo comprendo.
Un nuevo Mayflower.
Oye, una cuestión de carácter previo también. Hoy, Garci, me ha informado el señor fiscal que tú eres el que ha hecho la selección musical.
Bueno, me ha indicado cuáles eran sus gustos y atendiendo
para
a
una, pero no he hecho yo la selección musical.
Bueno, la has inducido, hasta donde yo...
No, que le dije que había una música que me hubiera gustado, pero la puede poner esta semana u otra.
Ya está seleccionada. El único problema, Eduardo, que te lo tengo que decir ahora, porque este programa, hay que decir, no es en directo, pero es en vivo, ¿eh? O sea, que no hay, aquí no hay ni cortes, ni adiciones, ni nada. O sea, esto se graba y tal
errores,
como sale...
Los emite. Errores quedan ahí,
bien saben los oyentes. Entonces, el problema es que hoy Luis Alberto tiene que elegir la canción de su vida y ha elegido una de Sylvie Vartan. Entonces, tienes que renunciar a una de las cuatro.
Pues, claro. Pues no sé, vamos a ver. De las cuatro de estas, pues vamos... José, ¿a quién, qué quieres que eliminemos? ¿Patricia o la Macarena?
Pues hombre, es más conocida Patricia, deja la Macarena.
Vale, pues dejo Patricia
pero
para el próximo programa.
Que no es doy a tu cuerpo alegría, Macarena.
Eso es lo que yo pensaba.
No.
Bueno, pues entonces ya que hemos, ya están todas las cuestiones procesales previas, ya están dilucidadas. Y por tanto podemos proceder. Y yo creo que lo mejor, ya que nos hemos saludado, a todo esto no se pregunta, todo bien, ¿no? O sea, seguís bien de salud, todos los vuestros bien.
Asintomáticos,
seguimos bien, asintomáticos de momento.
Sí, bien, todos bien. Lo que pasa que, yo no sé vosotros, yo tengo la sensación de que está muy lejano todo, ¿no? Todo lo
es
veo
que todo es remoto en ese momento.
Lo veo todo lejano, veo lejano, no sé, no ya darme un paseo, veo lejano irme a un cine, y entrar, comprar una entrada y meterme en un cine, veo lejano ir a ver una obra de teatro, entrar en el Museo del Prado, joder, veo lejano casi todo. Yo.
Es que cuando estábamos en una fase normal de nuestras vidas, aspirábamos a que ocurriera lo extraordinario. Y ahora que de repente lo extraordinario ha venido, lo que queremos en la normalidad es volver a ser como antes, vulgares,
bueno, no te creas que ir al Museo del Prado no es tan normal para mucha gente, ni ir al teatro.
Bueno, pero
¿no?
Para ti sí. Para ti sí,
para nosotros sí, pero dar un buen paseo, ir a la radio y charlar
comer
con,
o cenar
amigos,
con los amigos.
Claro, y charlamos ahí en el sitio ese donde están las máquinas de café y de bebidas, y echábamos un párrafo, y no sé, es un poco echar de menos. Pero no es que lo eche de menos, que tengo la sensación de que esto va para largo.
Ya, yo estoy
no, va para largo seguro. Pero es que sobre todo ha pasado solamente un mes de reclusión y parece que han pasado como 6 años. Es una cosa tremenda.
No, pero que va a ir para largo además para mí, para vosotros también, porque creo que el confinamiento para la gente que pasa ya de 60 años y cosas de esas va a ser... Vamos a ser los últimos, pero vamos a salir los últimos de Filipinas. Yo creo que empezará a salir la gente más joven, los niños, tal, pero a nosotros nos van a dejar salir.
Eso implica, querido José, que crees que hay un plan. Yo es que sospecho que no hay ningún plan.
Hay una cosa que me hace mucha gracia y que Luis a ver si lo toca en su programa, que le oigo todos los días, que es cuando se habla de todas estas cosas, de lo mal que está, del caos, de la cosa financiera, no sé qué, pero se olvida alguien de decirnos que es que ya no hay un duro en España, pues se la han llevado, porque la gente que tenía dinero hace ya 10, 15 días se la ha llevado, está fuera, está en Suiza, está en otro
sitio. Bueno, vamos a tener el dinero que nos va a prestar, no se sabe a qué interés ni en qué circunstancias Europa, ¿no?
Sí, pero que al dar aquellas consignas que dieron hace 15, 20 días, la gente con dinero, pues se ha ido, claro, se lo han sacado, o sea que esto se ha quedado en el chasis. Entonces, yo no sé, aparte de lo duro que viene la cosa económica y eso, va a ser complicado, pues eso, fíjate tú, por ejemplo, la industria que yo conozco un poquito más, el cine, dice, bueno, el cine no solo la sala de cine, el cine tal tiene unos señores que están en la cabina o que están allí, otros que están en el bar, que ya han cerrado el bar, pero luego los que hacen la película, y los que hacen la película son mucha gente, por película 40, 50, los que distribuyen las películas, es decir, que empiezas a sumar que si se hacen 100 y pico películas en España todos los años, pues multiplícalo por casi por 100,
la cantidad de gente del sector, claro,
ahora,
que se queda en la calle.
Claro. El mundo del teatro, imagínate lo que va a ser. Lo mismo, la parálisis de lo que nosotros conocemos, pero luego imagínate la recolección, la que recogen los espárragos de Tudela, que no hay gente ya para eso. Bueno, eso, por eso te digo, estoy echando de mano, me hubiera gustado estudiar sociología, porque creo que hubiera sido la cosa brillante de decir, bueno, tienes algo en tu campo como no lo habías tenido nunca. A ver, sociológicamente, háblame de esto, de las gentes, de los diversos campos donde se van a mover las personas. Debe ser apasionante, porque claro, lo único que hacemos nosotros es ver llover continuamente, o la suerte que tiene, por ejemplo, ayer que hablé con Eduardo, estaba en una terraza suya estupenda, paseando, que eso es bueno, y damos paseos.
Pero los que cual... tenéis terraza, claro, fenomenal.
Terraza o jardín, es que sois dos privilegiados, ¿eh? Es que...
Yo no tengo
falta el perro, a mí me falta el perro, para ser más
privilegiado. A mí me falta el perro, pero tienes una casa jardinada agradabilísima.
Claro, fíjate, si encima tuviera perro y pasear afuera. Claro, sería mírate, tremendo.
Y Eduardo tiene súper terraza, pero es que Luis Alberto y yo tenemos 50 metros
cuadrados. No, no, no
tenemos
lo que
bueno,
sí tenemos...
tú sales, Luis, tú sales.
Yo tengo muy buenas vistas del cielo de Madrid, eso sí.
Claro, pero
el
peor es Luis Alberto,
piso muy alto.
Porque tú, Luis, sales, coges el coche, ves la puerta de Alcalá, el Retiro, joder.
Yo no he salido en todo el mes, no sé si vosotros habéis salido.
Yo no, nada.
Yo he salido en todo el mes.
Yo hace ya, pues desde antes de Semana Santa, un día que bajé abajo a la farmacia que tengo debajo. Después ya no he vuelto a salir. Veo el cielo de Madrid porque tengo la suerte de poder acceder a la azotea de la casa y allí, pues, en los días que está medianamente factible el tiempo, pues, como dice José, Lourdes y yo, cada uno por su lado y por su orden, nos damos unos paseos y por lo menos... No voy a decir que aspiro el aire de Madrid, porque ya no sé lo que aspiro en este momento, francamente.
No, ahora
debe
que
ser el aire más limpio
toda la
de,
semana,
debe ser el aire más limpio del Madrid de los últimos 100 años. O sea que,
sí, bueno, hay un componente que sí me llama la atención, me dice gente, y es que hay gente que le pica los que circulan por la calle y debe ser por el desinfectante que están...
que están echando por las calles. A mí
bueno,
me
hay
lo
que tener cuidado también
por
mezclar lejía y amoníaco para sanear todo, porque puede ser perjudicial para los ojos o
bueno,
para la piel.
Bueno, se está hablando que van a suprimir los envíos de Amazon, ¿eh?
¿Ah, sí?
Los no, digamos,
los no esenciales, ¿no? los que no sean artículos de primera necesidad, porque
o sea los vídeos y eso, lo que pidan, libros.
No, vídeos y libros están considerados de primera necesidad.
Ah, pues sí,
entonces no sé qué va, que no es de
entonces,
primera necesidad,
¿no?
Pues es que en Amazon pues compraría cualquier cosa, pues
golosinas, por ejemplo, yo qué sé, no sé,
pues comprar pero... yo una isla a lo mejor, yo qué sé,
sí, no, ya no sé, pero
una isla lo puedes comprar seguro.
Yo creo que la mayor parte de los artículos que se compran son pues de lo que se conoce como primera necesidad, ¿no?
Pues eso ha sido en Francia, ¿eh? Todavía en España no se sabe qué va a pasar, ¿eh?
Bueno, como aquí llegamos tarde a todos, pues
tenemos que saludar con el cariño de siempre a Telefónica y a su señora madre, a los dos.
Sí, así es que, verdad. A los dos con mucho cariño, a Telefónica, por supuesto, pero a mi madre, la pobre, que está, bueno, ya de por sí siempre ha estado confinada, ¿no? Pero ahora el confinamiento pasa por no ver a sus hijos, no salir lo poquito que salía los fines de semana, algún día entre semana y esas cosas y tal, acercarse a misa, en fin, que ahí estamos.
Bueno, pues entonces, ¿qué canción le vamos a dedicar?
Bueno, el otro día, hablando con José Luis, como hemos anticipado, me dijo que por qué no buscábamos canciones de Dámaso Pérez Prado, que ha sido un músico excepcional, que representa, yo creo, con Benny Moré, Xavier Cugat, sí, claro, las grandes orquestas exóticas que aparecen en algunas películas de Woody Allen. En Radio Days sale un remedo de la de Xavier Cugat, y que combinaban pues ritmos tropicales, nuevos ritmos y tal, ¿no? Está todo ese mundo de La Habana, de la noche de La Habana fantástica, de los clubs nocturnos, de los hoteles, etcétera, ¿no? Y Dámaso Pérez Prado pues es el rey del mambo, por decirlo de alguna forma, pero también del cha-cha-cha y de muchos otros. Entonces he elegido cuatro para satisfacer a mi querido amigo José Luis y a mí también, y a mucha gente, estoy seguro, ¿no? Y la primera he escogido para mi madre porque le gustaba mucho el Vallado del Negro Zumbón, el Hombre, tema de Ana, que es de una famosa película italiana, con lo cual tiene esas connotaciones. Pérez Prado es un músico, compositor también, director de orquesta, una orquesta fantástica, y yo creo que representa muy bien ese mundo desaparecido de finales de los años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el comienzo de los años 60, de los cabarets, bueno, aquí en Madrid, Casablanca, por citar, que lo hemos citado otras veces, pero de tantos otros sitios de la gente después de la guerra, la gente que podía, pues se divertía extraordinariamente. Pero luego, además, yo recuerdo siempre a Ana, la Macarena, Patricia, escucharla por la radio de los patios interiores de la casa de mis padres en Ferraz o en la Glorieta de Bilbao, ¿no?
Oye, el Vallón de Ana tuvo tanto éxito que cuando se proyectaba, no en capitales, pero sí en muchas provincias, empezaba la película y como estaba al principio salía Silvana Mangano y bailaba el Vallón de Ana. Y entonces terminaba, la gente aplaudía, paraba la película y volvía a empezar y volvían poner el Vallón. Se veía dos veces. Y yo recuerdo de niño ir al colegio y silbar en las tiendas, por todas partes, todo el mundo, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Pero toda España...
No, toda España lo cantaba. Y ahí viene el negro zumbón cantando alegre el Vallón.
Bailando alegre el Vallón, que no sabíamos lo que era muy bien los chicos. El Vallón, el Vallón.
Bueno. Aparte que Silvana Mangano estaba extraordinaria. Oye, claro. Una película guapísima, extraordinaria.
Bueno, pues vamos a escucharla.
En Fundación Telefónica sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su Plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.
Thank you. me ven bailar.
Rica soledad.
Me gusta bailar.
El bailar.
Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven bailar.
Rica soledad.
Me gusta bailar.
El bailao.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre bailao. Repica la rumba y llama a la mujer.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre bailao. Repica la rumba y llama a la mujer.
Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todo cuando me ven bailar.
Nica soledad.
Me gusta bailar.
El bailar.
Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todo cuando me ven bailar.
Nica soledad.
Me gusta bailar.
El bailar.
El ritmo se agradece, ¿eh?
O sea, bueno, que... pues esa era la idea de José Luis, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, sí,
la idea de José Luis era alegrar un poco el programa y la noche, este confinamiento, con este ritmo tan extraordinario de Dámaso Pérez Prado.
Decíais al principio que echábamos de menos todos, los oyentes también, claro, la normalidad. ¿Y hay algún oyente? Ahora enseguida iremos a qué grande es el cine en la versión radiofónica, pero ¿hay alguno que trata de mantener las viejas costumbres, las costumbres de aquel tiempo? ¿Os acordáis cuando no había confinamiento y el coronavirus era una palabra desconocida?
Uy, qué lejano,
para el común de los mortales.
Qué lejano.
Bueno, pues os acordáis que empezó a tener mucho éxito esto de coger a un actor, por ejemplo, y de someter su filmografía al test de los sabios, que sois vosotros, a ver si llegaba a 15 obras maestras, a 20 obras maestras, y habían salido algunos nombres, y hay un oyente que, recuperando esa tradición, el oyente se llama Lorenzo Ruiz, que nos dice que, por favor, no nos olvidemos de Charlton Heston. Y entonces, para que quede claro que su propuesta no es un disparate, me propone, y he aceptado, someteros a la prueba del algodón rápida la enumeración de las películas que él cita como posibles obras maestras, a ver si os lo parecen o no.
Además, lo hemos visto ahora, porque los 10 mandamientos
lo
yo he visto
poco, claro,
lo han puesto en esto, y también he visto esa película estupenda precedente de Indiana Jones, lo del tesoro del Inca, la película de Jerry Hopper, ¿no?
Sí, el
tesoro de los Incas.
Estupenda, ¿no?
Sí. Bueno, él gana el Oscar en Ben-Hur, pero a mí me parece que su mejor trabajo, claro, cada uno tenemos una... Es el Mayor Dandy. A mí me parece que es donde está
mejor. El Mayor Dandy es fabuloso.
Ahí está, sí. Fantástico.
El horizonte es de grandeza que estoy escribiendo yo ahora para un universo de William Wyler para los amigos de Notorious, también está espléndido. Es un actor estupendo.
Bueno, y ese de Mal está prodigioso.
Bueno, es que tiene una filmografía muy extensa, y además desde la primera película que cita nuestro oyente es Julio César, de 1950. Esta que
¿sí no, de Mankiewicz,
¿no? Sí, claro, pero sale casi de extra,
pero sale muy poco,
son, yo creo que ahí no tiene un papel ahí, ¿no?
James Mason y
ahí él se quedó con las
Rex
ganas
Harrison,
de decir,
parece, ¿no?
Él se queda con las ganas ahí de decirlo, que lo dijo Brando, naturalmente, pero Bruto era un hombre honesto. Y entonces luego hizo una película que la dirigió él y fue Marco Antonio y Cleopatra que la hizo.
Yo creo que la rodó aquí, José, ¿no? Aquí, en España, ¿no?
Con Navarrete de cameraman y Carmen Sevilla, que trabajaba muy bien. El de Garde Neil, que hacía de Cleopatra. Él rodó varias como directora, él le gustaba mucho el cine. Hay películas donde está magnífico, en una que se llamaba El más valiente entre mil.
Ah, de Tom Cruise, es
un western extraordinario. Mantened el orden y decís si pasa el filtro o no lo pasa. O sea, El salvaje, de George Marshall.
No.
Pasión bajo la niebla,
tampoco.
De Ruby Gendry.
Esa es la que hizo con Kim Vida y Jennifer Jones.
El mayor espectáculo del mundo, sí. Se sirve de mil.
Sí, bueno, sí. Tampoco está...
A mí me gusta, fíjate.
A mí me gustaba más en esa película El gran Sebastián, que era Cornel Wilde.
O sea que tampoco hay consenso.
No, de obra maestra, la película o él.
Pero mítica sí es esa película.
Ah, no, la película es una obra maestra, la de Cecil de Mille, el mayor espectáculo del mundo.
Sí, yo creo que es una película
obra maestra. Sí, obra maestra. Él no estaba tan bien, ahí estaba muy bien James Stewart. Que
no, como botones, película, yo hablábamos como película, eso es una obra maestra.
La dama marcada, siguiente.
No, para mí no.
No.
Malo para todos.
No. No sé cuál es en ese momento.
Malo para todos, de Irwin Rapper, sí, 1953.
Irwin Rapper tiene
es
una...
Es que hace luego la que tú has citado ahora, de la que hace el tesoro de los incas.
Ese es Jerry Hopper.
No, digo, Irwin Rapper y Jerry Hopper.
Irwin Rapper tiene la de la cantante australiana esa que es muy bonita, el melodrama ese. Que Melodía Interrumpida. Esa es espléndida película.
Sí, ahí estaba muy bien. Todo, Glenn Ford y ella.
Eso es.
Bueno,
al final canta, es un hecho real de la cantante de ópera, y al final canta La muerte de Isolda, que es impresionante.
Eso es.
Vale, nos quedamos en una de momento. Guerra de odios.
Sí, bueno, no, es obra maestra, está bien, pero bueno.
El triunfo de Buffalo Bill.
Tampoco.
Para mí tampoco.
El secreto de los incas.
Tampoco, obra maestra, ¿no?
Obra maestra no es, pero sí tiene mucho...
Cuando ruge
la segunda mitad muy aburrida. ¿No?
Cuando ruge la marabunta.
A mí me gusta mucho.
Me gusta, me encanta. Pero no es una masterpiece, pero bueno, está bien.
Eso es una novela de un alemán, muy interesante.
¿Le damos o no le damos el visto?
Yo sí.
Por mí sí.
Sí, bueno.
Entonces, lo siento, Garci, pero democráticamente sí. Y vamos por dos, de todas maneras. Sí. Orgullo contra orgullo.
No.
La guerra privada del mayor Benson.
No.
Tampoco.
Horizontes azules.
No, tampoco.
Me gusta
Frank Van Murray.
La de Lewis y Clark, la expedición de Lewis y Clark, tampoco.
La ley de los fuertes.
Tampoco.
¿No? Los 10 mandamientos.
Sí.
Es así.
Sí.
Tres, vamos por tres. Los bucaneros.
No, la de Cecilia de Mil, nada.
A mí me gustan los bucaneros también.
La de la FIT y todos esos.
Horizontes de grandeza.
Sí.
Cuatro,
sí.
Sede mal.
Sí.
También.
Cinco, Misterio en el barco hundido.
No, de pero Michael buena Anderson. Película. Misterio en el barco hundido. Perdido, se llama, ¿no?
El oyente ha puesto en el barco hundido. ¿De Wreck o de Mary Dear?
Esa es la de Michael Anderson.
Sí, señor.
Sí, está muy bien la película.
La del Mar y Celeste, este.
Sí,
el Misterio del Mar y Celeste.
Sí. Michael Anderson.
No estaba mal esa película,
¿eh? Estaba bien, pero no es una obra maestra.
No es una obra maestra.
Bueno, pero ya vamos por cinco. Esperar que todavía quedan muchas.
Claro.
Ben-Hur.
Sí.
Seis. El Cid.
Sí.
Sí.
Siete, Aventura en Roma.
No, esa no he seguido cuál es, era flojita.
De Melville Salvador.
Sí, la de Melville Salvador. Sí.
El Señor de Hawái.
Nada,
tampoco.
55 días en Pekín.
A mí sí me gusta mucho.
A mí también me gusta mucho.
Y a mí también.
Ocho.
Serían El Señor de la Guerra.
Nueve.
El Tormento y el Éxtasis.
Sí, está bien, pero
está
no
bien,
es,
bien,
maestra, es entretenida y está muy bien. Hace de... Es el Papa Julio II, que era Rey Harrison, y este que es Miguel Ángel.
La Capilla Sistina.
Sí, la Capilla Sistina.
Bueno, tiene buenos diálogos esa
pero
película.
Pero no la elevamos a la categoría
no, obra
de
maestra, no, es como... No
Mayor Dandy.
Esa sí.
Sí, obra maestra, como dice Garci, uno de sus mejores
para mí,
papeles,
de todo lo que llevamos citado, su mejor trabajo.
Sí.
Pues vamos por nueve,
Sí.
La historia más grande jamás contada.
La hemos visto el otro
día. Sí, pero bueno, ahí sale de extra, claro, también, como
pero
todos.
Es que sale de extra, es que eso no se puede valorar. ¿Eh?
Siguiente, todavía queda un montón. Cartoon.
Cartoon no afloja.
Nada.
La tumba al amanecer.
¿Eh?
La tumba al amanecer.
Ya no sé cuál es.
Ralph Nelson, 1967.
Sí, pero no.
Y el título original, por si os da alguna pista, es Counterpoint.
Sí, pues no la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto.
El más valiente entre mil.
Sí.
Sí.
¿Esta sí?
Sí,
sí, sí.
Pues esto nos lleva 10, ¿eh?
Sí.
Yo me he perdido las últimas porque se me estropeó el teléfono fijo y ahora me han llamado al móvil.
Bueno, pues que vamos.
Pero que hemos llegado a 10.
Vamos en la decena.
Y llegamos a 1968, el planeta de los simios.
Sí,
sí.
A mí sí me parece, sí.
11, el número 1, de Tom Grease.
Sí, pero esa no es tan buena como la otra.
El asesinato de Julio César.
Tampoco.
Los Indomables.
Tampoco.
Regreso al planeta de los simios.
No, ya no era lo mismo.
Tampoco, el último, no, la Hombre Vivo.
Sí, esa es Omega Man, se llama eso, ¿no?
Sí, de Omega Man.
Es la novela de Richard Matheson. Que luego la vuelve a hacer Will Smith. La del último hombre, esto de la... Sí.
I'm Legend, soy leyenda.
Sí, soy leyenda. Pero bueno, no, la película no quedó bien, no.
La Selva Blanca.
Tampoco.
Marco Antonio y Cleopatra.
Esa la dirige
él, tampoco. España, la que decía...
Y es la que dirige él.
La dirige él.
Pero tampoco nada, ¿no?
No, nada. No.
Alarma, vuelo 502 secuestrado.
Nada.
Los tres mosqueteros, nada. Richard Lester.
Hacía de Richelieu.
Cuando el destino nos alcance.
Eso está muy bien.
Esa es Soy la Green, Richard, ¿no? La Richard Fleischer.
Esa me gusta mucho.
Esa es muy buena.
Esa está bien, esa película.
Con Edward G. Robinson.
Soy Len Green, en inglés.
Soy Len Green, sí. ¿Sabes cómo se llama la novela?
No.
Hagan sitio, de Harry Henderson, que está muy bien, es muy buena.
Es buenísimo ese autor.
Una de las mejores novelas de ciencia ficción que yo conozco. Y la película estaba muy bien, y está muy bien. Está muy bien Edward G. Robinson en esa película.
Bueno, acuérdate cuando se muere G. Robinson, claro, que le ponen una película en Cinerama de ver cosas verdes y paisajes.
Todo el mundo, digamos, como era. Pero él, que era su compañero de base, no, y cuando le trae un tomate y una lechuga, y lo toman, y lo que era antes el mundo, porque él es un policía y tiene un amigo suyo que es filósofo, que es, y está muy bien también. Es una película bastante buena, donde los ricos tienen una vida estupenda, con mujeres... que cambian.
Un poco welsiana, evoca un poco La máquina del tiempo de Wells, ¿verdad?
Sí, está... Está
es muy buena esa película. Hemos
completado la docena. Vamos a ver si llegamos a 15. No lo creo, porque ya se va. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí. Aeropuerto 1975, no, que creo que diréis que no. Terremoto de 1974.
Tampoco.
La batalla de Midway.
Tampoco.
Pánico en el estadio.
No, ¿cómo? Es que ya, Pánico en el estadio. No. Tampoco, no. Ya eran películas que les faltaba un poco. No por culpa suya, le falta un poco el alma de lo que tenían esas otras que son películas que pertenecen al cine clásico. Por ejemplo,
no
es que, estamos hablando, por ejemplo, en Soylent Green, es que además de él y Edward G. Robinson, joder, está Joseph Cotten, que hace un personaje que dura muy poco al principio de la película, pero está magnífico, es decir, y luego ya estas otras películas son intentar volver a hacer éxitos de éxito. Aeropuerto, pues tres aeropuertos. Catástrofe, unas cuantas
no, de
catástrofe.
No, toda película catastrófica. Claro. Soylent Green era de Richard Fleischer, ¿no?
Fleischer, sí.
Sí, sí.
¿Y Tombstone, La leyenda de Wyatt Earp?
Ah,
tampoco.
No estaba mal esa película.
Sí, pero
no está mal de Wyatt Earp.
Pero no es Mayor Dandy, claro. No.
¿Y Mentiras Arriesgadas?
Mentiras
James Cameron.
Mayor Dandy ya lo habéis pasado, ¿no? Antes.
Sí,
Mayor Dandy.
Sí,
sí, claro, por supuesto.
Hamlet, Kenneth Branagh, 1996.
Sí, pero ahí sale muy poco este.
Que sale muy poco.
Un Domingo Cualquiera.
Sí, también.
Oliver Stone, Enredos de Sociedad.
A mí sí me gusta, ¿eh? Un Domingo
Cualquiera.
Eso
es bueno, sí, la de deportes.
A mí me gusta mucho esa película, ¿eh?
Sí, la de... Es la del béisbol, ¿no?
Sí,
no,
vamos a
salvarlo.
One Sunday y no sé qué y tal y cual. Esa, bueno, pues, a mí me parece que es muy buena película.
Pues no llega a 15, pero se queda muy cerca, ¿eh?
Sí, sí.
Muy cerquita. Me parece que hizo muchísimo cine, ¿eh?
Ahora, fíjate como todo el apogeo está hasta los 60.
Sí, sí.
Y luego ya viene...
Porque Ben-Hur debe ser del 60, ¿no?
No, Ben-Hur del 58,
sí, 59.
59 y el sí del 61.
Es verdad, pues hasta el Cid está que lo tira y luego...
Hombre, el Cid es una maravilla.
No, pero Mayor Dandy, que es la que más os gusta, es del 65, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, sí, y la de Tom Grease, El más valiente, debe ser del 65.
No, y Soylent Green debe ser del 70 o 72,
sí,
una cosa así.
Ten en cuenta que él le salva el cuello a Sam Peckinpah, porque sí, en esa película él apostó por él, y él era una mega estrella, y entonces se lo querían cargar, como le ha pasado muchas veces, porque a él quiso hacer, y no pudo hacer El tren, que luego la hizo presidente Frankenheimer, Peckinpah, y
el
quiso
rey
hacer
del juego.
El rey del juego, que luego lo hace Norman Jewison muy bien también, es decir, que tenía unos grandes proyectos, y en esta lo querían sacar, y fue gracias a él, que él siguió, y es una película que gana con el tiempo, El mayor Dandy.
Ya,
El mayor Dandy es excelente. La escena esa que la que tiene la flecha clavada, ¿os acordáis? Sí.
Y qué guapa está Senta Berger en esa película.
Sí, señor. Guapísima. Sí, señor.
Bueno, entonces, sí, señores.
Que le damos el cum laude.
Le damos el cum laude porque tener por lo menos una docena de obras maestras en la
Coño, y además ha hecho el CIS y vino aquí mucho a España.
Hombre.
Yo era partidario de la tenencia de armas de fuego, por cierto.
Ya sabéis, ya os lo he contado, que yo tengo una foto con él y con su hijo. Él vino con su hijo mientras estaba hablando el CID, y mientras el hijo se vestía de CID en las fiestas de Castellón, yo me vestí de castellonero y nos hicieron una foto juntos. Yo podía tener 5 o 6 años.
Buena anécdota, buena anécdota.
Y ahí
anécdota,
está la fotografía.
Oye, y el hijo de Charlton Heston en los 10 mandamientos es el niño que hace de Moisés pequeñito, ¿verdad?
No lo sé. Bebé.
Luego tenía un hijo,
creo que
Fraser.
Sí, creo que sí.
Fraser, que hizo una versión de Colmillo Salvaje, me parece, si no recuerdo mal.
Sí, que se dedicó al cine, efectivamente. Pero yo creo que el bebé de los 10 mandamientos es el hijo de Charlton Heston.
Ni idea.
Es que él vino aquí a España y hizo muchas películas con Isar O'Phil, que era Reisábal. Hicieron varias, esa del Colmillo Blanco, las películas de Julio César, todas estas cosas las hacía con Isar. Bueno, y todo eso eran películas.
Y dejó buen recuerdo, ¿eh? Dejaba el recuerdo de un enorme profesional, ¿no?
Se vendieron bien.
Yo me acuerdo siempre de aquella foto que tiene con don Ramón Menéndez Pidal, en el que parece el punto y la I.
Sí.
Bueno, parece ser que es muy agarrado, ¿no?
Eso dice nuestro querido.
En el bolsillo, con la
eso tendría que... ¿no? Eso un día le llamamos a nuestro querido amigo Enrique Herreros y nos cuenta...
un abrazo, maestro.
Una conversación,
un abrazo, maestro.
Una conversación entre agarrados. Todos pegados ahí y se hizo la tarde y llegó la noche y nadie pedía la nota. Y estaba Enrique de testigo, ¿no? Y en teoría era una nota que iba a tener que pagar la factura Charlton Heston. Pero nadie se movía. Y uno cometió el error de decir, a ver, déjame la nota, chuy. Y los otros decidieron que era ese el que la pagaba. Sí, sí. Eso un día nos lo contará Enrique, que por cierto está muy bien. Yo hablo a menudo con Enrique, y él es un tío fantástico y fuerte. Bueno,
sí,
se cuenta que juega la selección española de rugby, Enrique Herreros, era internacional,
sí,
y siempre ha sido un tío muy fuerte, aquí lo está demostrando y aguanta el tirón, aunque como yo he estado también un poco cansado de todo esto y de que un día le dicen que puede llevar mascarilla y otro que no, y otro que sí, y otro que no.
Y lo que le queda.
La confusión, la que le pone la confusión.
¿Y qué hace? Pero lee, ve películas, ¿cómo está?
Sí, llevando... no, está preparando el archivo, está archivando muchas cosas suyas y de su padre para luego lo regalará.
Pero antes de lo del coronavirus ya estaba Enrique muy...
Sí, pero ahora tiene, él está ahí pegando ahí todo el día.
Y tenemos pendiente un libro que le he prologado yo, a ver si se decide la editorial.
Sí, bueno,
imagino pero ahora con el parón.
Ahora está todo parado. Pero bueno,
oye, yo creo que los cuatro, no sé si Luis, todos hemos prologado un libro de nuestro amigo Herreros.
Sí.
Tú sí, Garci, también.
Yo acabo de hacerlo.
¿Eh? Y Eduardo, tú le dedicaste un libro a los dos.
Sí.
Sí, yo le hice uno que se llamaba Herreros, que era el Herrero padre y el Herreros hijo.
Eduardo ha hecho el libro este, yo hice uno de los amores de Enrique Junior.
Pero tú le hiciste un prólogo.
Le hice un prólogo. Y luego
lo que hice yo.
Sí, claro, pero lo que yo le he
Eduardo
hecho...
también, ¿no?
Pero
tú le has dedicado un libro.
José, un libro entero.
No, es un libro entero que se llama Herreros, no es el prólogo. Pero que te quería decir yo, que es un tipo de... hace nada... 2 o 3 días hablé con él, le pregunté un dato, joder, es impresionante, es un archivo. Yo le dije en la memoria, tal película, ¿dónde se ha estrenado? En tal cine, Madrid, era verdad.
Es no una computadora.
No, yo me había equivocado, creía que era Los Inconquistables, es una y otra de Miles, la policía montada del Canadá. Y yo había confundido el Callao con el Avenida, y él me dijo, no, esa va a la Avenida. Yo dije, no, es verdad, y al Callao Los Inconquistables, que se veía que caía por aquel... La canoa que caía
sí,
por el salto del agua, toda la fachada.
La policía montada la han puesto ahora en una cadena. Yo vi un trocito, pues hará 10 días. Una cosa
policía así. Montada era también de ese Sirve de Mil, ¿no?
Bueno, es que de Mil es un tío como Griffith, o sea,
a mí me entusiasma
que ha inventado el cine. Sirve de Mil era, como le dicen, Cecil B. de Millions. Mejor que de Mil.
Oye, entre 1910 y 1920, Cecil B. de Mil firma como 30 o 40 películas.
Sobre todo y muchas comedias sexys, por cierto.
Y de Squaw Woman, la mujer Squaw, la india.
Squaw Woman entre
el
ellas.
El guión de hierro, por favor, el guión de hierro. Llevamos ya un gran retraso porque no os ceñís al guión de hierro que trabajo tan
bien. Y es que con esto del confinamiento estamos para poco guiones.
Hay que dedicarle. Segunda canción del programa. Fíjate que vamos con retraso, que vamos todavía por la segunda.
Ya, bueno, no, vamos, ya digo que es un día dedicado, salvo a Mademoiselle Sylvie Vartan, maravillosa mujer y cantante, pues a Don Dámaso Pérez Prado, y este es un tema formidable que él lo toca maravillosamente con su orquesta. Se hemos oído aquí básicamente a Nat King Cole, y es quizás.
Maravilloso.
En Fundación Telefónica sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su Plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.
Quizás. Quizás.
Magnífica canción.
Perhaps.
Bueno, una cosa. Voy a poner el acelerador y voy a ver si recupero el tiempo perdido. Dice Rebeca Ejido. Seré breve, casi telegráfica. Grabé aquel grande. Qué grande es el cine sobre los puentes de Madison. Me gustó sobre todo la visión de Garci sobre la relación entre Francesca y Robert, la sensualidad que desprenden a una edad en la que no se suele enseñar ese sentimiento, no en el cine. Lo había visto en Volver a Empezar. Solo se envejece cuando no se ama. Cuando ella se compra el vestido, su vestido de novia, y hace todo el ritual de una mujer que sabe que habrá sexo con ellos, no puedo, y sobre todo la frase, no puedo necesitarte porque no puedo tenerte. Finalmente el hombre viajero del mundo queda atado a Francesca para el resto de su vida y ella se libera de su vida monótona. O sea, que está encantada nuestra oyente. Hay otra oyente que se llama Fátima y que dice, aparte de seguimos en la resistencia con gran espíritu de supervivencia, dice que lo que más le gustaba a ella de lo que grande es el cine es cuando comentabais la escena preferida. Y entonces dice así que para no alargarme mucho comento brevemente la mía de esta maravillosa película. Y es cuando Robert hace un ramo de flores para Francesca y ella le gasta una broma diciéndole que son venenosas. Un momento en el que ese personaje se nos revela como una mujer llena de vida. La
risa... Eso será el puente.
Sí, señor. Sí.
Eso será el puente y entonces puente. Él como que la descubre y entonces le dice... estaba pensando en esto y dice, ¿por qué pones esa cara? Y dice, porque son venenosas. Y él se queda un poco helado y le dice, ya es una broma.
Es muy buena esa
escena. Es una broma. Y él se queda
Fátima es una oyente muy proclive al programa desde hace muchos años. Y yo creo que es la Fátima que yo le pongo caras.
Pues todos los oyentes que nos escriben son forofos de Qué Grande Es el Cine y todos celebran el hecho de que puedan recordar aquello y que tengan una excusa para asomarse a los debates a través de lo que estamos
haciendo. Oye, por cierto, ¿hemos sabido quién hizo Qué Grande Es el Cine en la tertulia en la tele?
Sí, fuiste tú.
¿Fui yo?
Sí.
Caramba, pues he vuelto a ver Los Puentes de Madison, es como si lo viera por primera vez, me ha deslumbrado.
Ah, creía que te referías a la de la semana pasada. No lo sé, yo esta vez tengo que decir que yo he visto la película, de hecho la estuve viendo anoche, y me volvió a gustar de 1 a 10, 14, pero no
es que creo que incluso no la había visto antes, lo cual lo agradezco muchísimo, porque se me había pasado esa película y es extraordinaria.
Es maravillosa. Bueno, dice Álvaro Fernández, digo, por citar alguno más de los muchos que han escrito, Los Puentes de Madison es emoción pura. Hay muy pocas películas que logren tocar tanto la fibra del espectador como lo hace el final de esta. Recalcar que para mí es la tercera obra maestra seguida que rodó Clint Eastwood. Sin perdón, Un mundo perfecto y Los Puentes de Madison. Esta es la opinión de nuestro oyente. Otro oyente, John Ruiz Rodríguez. Seré breve. Efectivamente, Los Puentes de Madison es una obra maestra, brillantez y clasicismo en estado puro. Una película redonda, casi con toda seguridad. La última gran película romántica del cine. Y hay muchos más, a ver si me da tiempo y leo alguno más, pero mientras tanto, ahora, digamos, sería el momento del coloquio post-película. García, así que organízate un poco.
No, hombre, nada, yo estoy muy contento porque siempre había apostado como una de las obras maestras de Clint Eastwood, que podría ser, claro, todas tiene como 8 o 10 muy buenas, pero estaría, los westerns son estupendos, Josie Wales, El jinete pálido, Sin perdón, son magníficos, pero también fuera de los westerns, el cine romántico, como en esta ocasión, el cine como la de Million Dollar Baby, que es una maravilla, ¿no? Pero yo creo que Clint Eastwood es un director clásico porque mezcla muy bien la intuición de cómo debe de rodar, de cómo debe ser el plano, de cómo debe de contar la historia, junto con la emoción. Él es un tipo muy emotivo, incluso cuando rueda western se preocupa mucho por el encuadre, por ver las caras, las reacciones que van a tener. Entonces esa mezcla de intuición y de emoción vive en el mejor momento en Los Puentes de Madison, que claro, que es, yo creo, la última gran comedia romántica y triste, claro, pero casi todas son tristes las grandes comedias románticas, las que hizo, por ejemplo, John M. Stahl, Douglas Sirk, Frank Borzage, William Wyler, todas tienen ese punto de melancolía y de tristeza porque son historias que no han podido llegar a su término, y esta le pasa lo mismo. Entonces, el problema es que nadie pensaba que iba a ser un hombre tan emocionante, pero él lo cuenta muchas veces. Solo para hablar bien y conocer bien la mujer, el hombre es débil, y precisamente esa debilidad es la que le puede dar más amor y más cariño hacia ellas. Hay en él como una parte increíble de director, que es él puede hacer declaraciones, les vemos en las películas, pero es muy sensible, es un tipo de una enorme sensibilidad. Y al contrario que John Ford, no le da miedo demostrarla. Se siente bien en personajes como Harry el Sucio, por supuesto, en sheriffs que van buscando criminales, pero incluso en esos momentos hay un punto siempre como de emoción en su mirada, ¿no? Y yo creo que esta es, sí, yo creo que esta es la, si yo tuviera que elegir eso, una película elegiría tres, pero creo que esta es una de las grandes obras maestras. La música que él compone para la película es idónea, la fotografía, el vestuario, cómo está esa mujer, está maravillosa. Él cuenta que le dijo, quiero que hagas esta película, y ella le dijo, pero es que he leído la novela y no termina de convencerme, dijo, yo te mando el guión. Y entonces le mandó el guión y en menos de nada, de 24 horas, le dijo, oye, la hago, que lo he leído, me gusta mucho. Y bueno, y se entendieron muy bien, porque era una pareja de dos tipos muy atractivos. Él es muy atractivo y ella también.
Él tenía 65 años entonces y ella 46.
Claro, y estaban estupendos en esa fascinación que produce a veces la madurez, ese esplendor de la madurez, ¿no? Y entonces están magníficos cuando bailan,
están
en la cocina. Y es tremendo cuando le dice a ella, a partir de ahora, si no quieres que no siga, párame. Y ella, no, ella sigue bailando, pero como una chica de 15 años en un guateque, y él también, hasta que se van acercando las caras. No, es una maravilla.
Es una maravilla, una locura de película.
Eduardo, ¿y a ti qué recuerdas?
Bueno, yo es una película que me gustó mucho cuando la vi en el cine, pero que cada vez que la he vuelto a ver, y la he vuelto a ver otra vez esta Semana Santa, todavía como los buenos vinos o los buenos amigos descubres todos los días alguna cosa. No, a mí, al hilo de lo que decía José Luis, yo creo que él tiene una cualidad soberbia, y es que siendo extraordinariamente sobrio es capaz de transmitir emoción, y eso es muy difícil en el cine, ¿no? Luego tiene una mano extraordinaria para la construcción de los personajes, le da mucho espacio a los actores, y yo creo que casi todos los actores dan el do de pecho, precisamente por esa capacidad que tiene para darles espacio para que desarrollen los personajes. Y luego tiene otra cualidad excelente para mí, y es que domina extraordinariamente bien el tempo de las secuencias. Él es un cineasta lento, aunque parezca lo contrario, aunque tenga fama de otra cosa, es de los cineastas lentos como José Luis, pero pasa como con los futbolistas. Hay futbolistas lentos, pero la película, la pelota corre rápidamente, ¿no? Y ese dominio que tiene para dominar el tempo. Yo estoy viendo las secuencias que se desarrollan en la cocina, acaba de hablarlo ahora José Luis, en las que descubre el mundo interior de los personajes, ese espacio de la intimidad. Eso para un melodrama, una comedia dramática, una historia romántica, es absolutamente esencial. Entonces, esa capacidad de darle espacio a los personajes y ese dominio del tempo, hasta con una delicadeza extraordinaria, que parece que no pasa el tiempo, que atrapas un poquito de luz en mitad de la cocina, un gesto de ellos, un leve gesto de ellos. Eso es lo que demuestra que estamos ante uno de los grandes directores de la historia del cine.
Estáis hablando ahora de las escenas en la cocina, y fíjate lo que dice un oyente que se llama Marcos Lucena. Acaba el email, que no es muy largo, y dice: la cena última entre la pareja protagonista, un plano fijo de varios minutos, me recordó a la conversación de Richard Widmark y James Stewart en Dos cabalgan juntos.
Es que es esa, sí, es verdad, ese dominio del tempo en la famosa secuencia del semáforo, ese último momento, es genial, es absolutamente genial, por mucho que esté muy bien montada la secuencia, etcétera, ¿no? Pero ya que se ha hablado siempre del dominio que tiene del montaje del tiempo y espacio Hitchcock, aquí su dominio, porque está expresando el sentimiento interno, las dudas, los deseos, las reservas, la cantidad que ese momento de decidir en los personajes, yo creo que nunca se ha hecho así, quizás con la única excepción del cine de McCarey, ¿no? Y la secuencia final de Dejad paso al mañana en la estación, entre los dos esposos que se van, no se van a volver a ver, ¿no? Y se mienten también, ¿no? O la última de Tú y yo. Me parece que Los puentes de Madison es una obra de arte.
Y luego esa lentitud de la que hablaba Eduardo no se percibe en modo alguno para el espectador, porque está contado de una manera tan genial, tan obra maestra, que no sientes que esa lentitud como la sientes, por ejemplo, en una película de Visconti. No tiene
nada. Fíjate que él era una mega estrella en ese momento, ¿no? Bueno, llevaba ya 20 años, mega estrella, no estrella, y era el director de la película, y es el protagonista masculino, y le da todo a ella, le da la fuerza de la película, se la da a ella.
Lo regala totalmente a Meryl Streep, que está formidable.
No, más que a Meryl Streep, a ese personaje, porque él sabe que él no tiene ningún problema. Él le dice, si quieres nos vamos, y ya está, y contigo toda la vida. Pero el problema es ella. Ella está casada, tiene dos hijos. Ella es la que tiene que tomar esa terrible decisión. Y él lo sabe, que el personaje de él no tiene ningún problema. Él es un fotógrafo estupendo, pero bueno, que le dice que vaya y se va con él, que no, pues se queda solo. Pero es ella. Y eso está muy bien reflejado en la película. Hay una cosa que yo quería decir, una película que pasa por ser una de sus obras maestras y que yo no he terminado nunca de verlo así, que es Mystic River, la novela
A mí sí me gusta, mira,
de Dennis
Lehane, sí.
Yo, la última vez que la he visto, me he dado cuenta de que la historia es muy potente y avanza muy bien la película. Los tres chicos, el chico que se lo llevan, todo aquello, luego como los tres de mayores, y creo que el error de la película es precisamente la generosidad de haber puesto esa película en mano de los actores, y los actores están por encima de la historia. Hacen números continuamente, Tim Robbins, Sean Penn, y entonces les pone la cámara, pero no, ellos, en vez de irse por la historia, se van por ellos, por hacer sus interpretaciones. Entonces la película, toda la segunda mitad, está plagada de momentos como culminantes de cada uno de ellos. Uno se sienta, enciende un cigarrillo y habla y cuenta. El otro igual dice, no, y la historia de... La historia del libro era distinto, es como ver tres amigos en una situación terrible, como la muerte de la hija de uno de ellos, pero eso pasa a segundo término, porque al haberle dado el campo a los actores, al contrario de en otras películas que ha hecho, por ejemplo en esta le devoran, le devoran la película a los propios actores.
Porque además yo creo que a los personajes les falta cierta calidez, él ha tomado demasiada distancia, no hay compasión entre ellos, ¿no? Es una película muy, muy, muy áspera que te deja... A mí me deja muy mal cuerpo cada vez que la veo.
A mí también, pero me gustó ese mal cuerpo, fue tremendo. Pero
Luis Alberto, te lo pregunto a ti porque eres el que menos ha hablado y porque además me parece que es una especie de consulta casi poética la que hace un oyente que se llama Daniel Robledo a propósito de los puentes de Madison. Dice, dos personas se sientan en la misma silla en un bar frente a una iglesia de Bari en tiempos diferentes. Se estaban buscando y no lo sabía ninguno de ellos. Encontrar nuestra alma gemela en el espacio y en el tiempo es algo a veces imposible. La película de Jenny, de William Dieterle, ya reflexionaba sobre esto. ¿Te parece adecuado o no?
Pues sí, me parece muy adecuado y muy interesante, hasta el punto de que cuando se encuentra a la persona idónea adecuada, solo puede estar uno o cuatro días con ella o con él, ¿no? Quiero decir que esa es la lección también que imparte la película, que es fundamentalmente poética. Yo la novela de Waller, que es en la que está basada la película, no la he leído. Tiene una continuación también que es The Return of the Bridges Madison County. Pero no, tampoco la he leído, porque era tal el fandom que generó la película primera, la primera y única, que entonces tuvo que escribir Waller una continuación que no he leído. ¿Habéis leído alguno de vosotros?
No, yo tampoco.
Me enteré
que tiene un contenido poético. Yo no sé si es el propio Eastwood el que le comunica ese elán poético, pero desde luego poéticamente es fantástica la película.
Me enteré por un oyente, por cierto, que volaron el puente. Es decir, que el condado de County, que era un lugar tranquilo, se llenó de turistas, todo el mundo quería ir a ver el puente famoso, y entonces decidieron volarlo para recuperar la tranquilidad y ahuyentar a todos los turistas curiosos que iban a verlo.
Eso es muy típico de Iowa, ¿no? que es el sitio
pues
como...
hay cantidad de puentes, por lo que recuerdo en su momento de algún documental, etcétera. Es una salvajada.
A mí también.
Luego la gente busca muchísimo en el National Geographic Magazine un artículo sobre los puentes de Madison y parece que no existe.
Y hay otra cosa, si fijaros yo, a mí esta es una película que me parece admirable y no le pondré ningún pero. Sin embargo, si tuviera que buscar algo que no termino de entender, y a lo mejor es porque entiendo de cine menos que vosotros, hay un plano, él le ha dicho que se vaya con ella, hay un plano en el que ella se le ve hacer las maletas. Ha hecho las maletas, tiene las maletas hechas.
Tiene justo, dos maletas, que luego las baja por la escalera.
Y justo
por cierto, con una facilidad pasmosa.
Eso es. Bueno, pero inmediatamente después entran en la cocina y él dice, no te vas a venir conmigo. Digo, ahí hay algo que no me termina de encajar. Es decir, ella está decidida a ir, se ha hecho las maletas, las ha bajado. Y sin embargo, cinco minutos después, en la conversación en la cocina, él es el que le dice, entiendo tu gesto, no vas a venir conmigo. Digo,
yo también me chocó eso, fíjate que además es la primera vez que la he visto ahora. ¿Cómo solucionáis eso, los expertos?
Tendría que volver ahora a ver el encadenado.
Lo curioso es, se ha fijado también Luis, es cómo lleva las maletas como si no estuviera nada dentro, por cierto.
Bueno, es verdad que ella, pero ella es una granjera, es una granjera fuerte, o sea, que está acostumbrada a los trabajos del campo, o sea que...
Eso también.
Pero bueno, es la única cosa que se me ocurre poner...
No, porque él sabe que ese amor no va a ser posible, porque él sabe que al final ella... Pero, claro, la duda no está ahí, la duda está cuando va en el coche y está lloviendo y el semáforo se pone en rojo y ahí está la decisión de su vida, no en las maletas, el bajarse y irse al otro coche, que por cierto...
Pero es mucho más difícil tomar esa decisión en el momento de la lluvia, claro, que no antes, que todavía no está su marido y sus hijos en casa.
Claro,
¿eh?
Pero según se va acercando el momento, pero imagínate tú el marido, lo bien que está, cómo la ve a ella, la enferma no le pregunta nada, no le dice nada, porque... La ve en la cara, ¿cómo está esa mujer? ¿Qué interpretación tiene?
Qué interpretación más sublime, es de los mejores que he visto en la historia del cine.
Hay que tener eso.
No consiguió un Oscar, ¿eh?
Es que, no, pero eso es las injusticias y los años como caen, como ya se había llevado tres, pues...
claro,
pero tú fíjate,
no
tú, todas las películas que pertenecen a este género de las que estamos hablando, Los Tres Camaradas, La Tormenta Mortal, Vacaciones en Roma, comedias románticas amargas, como decía Eduardo, Los Tú y Yo de Macarey, las películas esas pertenecen a un género que yo le llamaría un género de películas con alma. Es muy difícil hacer películas con alma porque requiere un trabajo de... no ya de los actores o del guión o de la historia o de la mirada que puedas tener para filmarla, ¿no? Sino hay como un conjunto, es que se tiene que producir un extraño milagro en la película y que se transmita un plano detrás de otro, pero enseguida lo notas, dice, esa película tiene algo especial y ese algo es que tiene alma y que cuando tú estás viendo la película te pone un nudo en la garganta o te sientes algo.
Te emociona
en el estómago,
y hasta las lágrimas,
claro,
sin duda.
Claro, claro. Lo que pasa es que no hay tantas de esas, no hay tantas películas de esas. Pero
ahora,
bueno,
son el prototipo de películas románticas por excelencia, porque el, claro, romanticismo precisamente es el movimiento, digamos, estético que comunica espíritu y alma a,
claro,
todos.
Y al final es un movimiento moderno. Claro.
De romanticismo desesperado, ¿eh? En el mejor sentido más decimonónico del romanticismo.
Es que,
¿no?,
el romanticismo, digamos, bien entendido, siempre acaba mal.
Sí, no son nada melancólicas, no, ni amargas, no.
Pero estas ahí todavía son más tranquilas. Es más desesperado Nicolás Rey. Nicolás Rey es un cineasta más de la desesperación, ¿no? Pero bueno, estos tienen una mirada más tranquilizadora, más, no lo sé, más...
Bueno,
yo me alegro que guste la película y vamos a seguir poniendo.
Sí, es extraordinaria esa película.
Es que has encadenado dos películas hiperrománticas.
Y ahora,
y Los Puentes de Madison.
En cuanto vayamos al tercer saludo y penúltimo de la noche, tienes que proponer la de la semana que viene.
Claro, claro.
Pero antes ha llegado...
En blanco y negro nos toca esta vez.
Sí, señor, pues vete pensándolo mientras...
No, ya está
Albert, mientras...
Oye, el sorteo hazlo y nos lo comunicas la próxima semana esperando al resto de,
sí,
los,
sí,
de los oyentes.
Eso es lo que voy a hacer. Voy a esperar,
dicho, ¿no?,
para que no haya marginados, porque sería profundamente injusto.
Oye,
bueno,
¿puedes poner uno de los libros, el mío de Beber de Cine, para que la gente se tome unos buenos copazos?
Ah, bueno, me parece fenomenal.
Para estos encierros, que se peguen unos buenos... Sí,
vamos a necesitar muchos libros, porque esto va para largo.
No, no hay problema. No hay problema.
Bueno, Luis Alberto de Cuenca, recuerda, hoy, y yo creo que este es el momento oportuno, porque después del romanticismo de Los Puentes de Madison lo tienes a huevo, hoy tienes que recomendarnos una canción de tu vida.
Pues una de las canciones de mi vida es Si je chante, de Sylvie Vartan, del año 63, ni más ni menos. Yo tenía entonces 12 años, ella ya tenía 19, porque es una mujer que todavía es joven, vamos, quiero decir, ahora tiene 75 años, no es ni mucho menos una persona demasiado mayor. Y además está guapísima ahora con 75 años también. Sylvie Vartan es un mito de la canción de los años 60. Yo recuerdo cuando compré el single de esa canción de Que si yo chante, que tenía en la otra parte del disco, Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, ¿os acordáis, no? Esta noche seré la más bella para ir a bailar. Y era de una belleza tan absoluta, Sylvie Vartan, de una delicadeza. Yo te recuerdo haber visto con Alicia en el Museo de la Moda de París una exposición de los modelos que utilizó a lo largo de su vida Sylvie Vartan y salir emocionado de aquello, ¿no? Y luego además la tienda en donde compré el disco, que era un sitio llamado Durán, que a lo mismo lo conocisteis vosotros, en la calle Hermosilla con Velázquez, que era un sitio en que había una dependienta monísima, por cierto, que me vendió el disco. Todo eso se conjuga para hacer de ese tema musical un mito en mi vida. Y luego la letra, que era muy corrientita, pero a la vez muy interesante, porque decía algo así como, si yo canto es para ti, es por ti, pero porque tú me dijiste que me querías en un determinado momento, y sin embargo te vi cómo estabas besando a mi mejor amiga después, y en cambio y yo derramé lágrimas, y entonces lo que hay que hacer es no llorar, no llorar, y si canto es para ti, y no conviene que derrames lágrimas por eso. Tienes 15 años, todavía tienes mucho que aprender. Fíjate hasta qué punto estaba pensado en que el target tenía que ser un adolescente como yo lo era entonces, con 12, 13, 14 años, porque ya incluso en la canción se hablaba de que tenía 15 años la protagonista de la canción.
Pues vamos a escuchar.
De modo que yo lo veo que es una canción maravillosa y que van a disfrutar mucho nuestros oyentes con ella.
Escuchémosla.
En Fundación Telefónica sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su Plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.
Bonita canción, sí señor.
Nada, esto es llevarte a los años 60 y nuestra juventud. Vamos, ha sido el túnel del tiempo, maravilloso.
Y fijaos que luego se casó con Johnny Hallyday y luego tuvo un hijo con él que todavía...
O sea, con Johnny Holiday, quieres decir, ¿no? Para que nos entendamos.
No, pero los franceses dicen Hallyday.
Ya, bueno, qué decir.
Es verdad, una de las cosas que te llamaba la atención cuando ibas a Francia.
Bueno, don José Luis García, ¿qué película propones para la semana que viene?
Oye, pero Luis Alberto, yo, fíjate, con todo lo que era Silvio y Martín, yo hubiera intentado tirarle los tejos a la vendedora. Fíjate tú.
A la vendedora, hijo mío, yo todavía era un niñito de 14 años y no estaba como para tirar tejos a nadie, lo que la miraba robado, eso sí.
A él le he dicho, soy Luis Alberto de Cuenca y dentro de nada voy a quererte mucho.
Tenías que haber dicho...
Me faltan unos añitos.
Seré Premio Nacional de Poesía.
Claro, seré el mejor poeta para ti.
Bueno, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Y
os he dicho que era blanco y negro, pero antes quiero mandar un recuerdo, así en general... Porque hace un año yo perdí, bueno, mucha gente sabe, pero perdí un hermano mayor en todo, que fue Manolo Alcántara, cómo ha pasado el tiempo, y entonces fue ahora en estos días. Y nada, quería mandarle un saludo a los amigos que tiene, entre los cuales también estáis vosotros, porque sí, era un tipo irrepetible,
es
una de las personas irrepetibles.
Yo al hilo de los recuerdos me vais a permitir que dedique un muy emocionado recuerdo a dos excelentes maestros y amigos míos que se han ido esta semana, que son Enrique Mújica y Landelino Lavilla, con los que he compartido tantas cosas en la vida. Me han enseñado tanto de ciudadanía, de democracia, de vida en general, de una vida ejemplar, que he sentido muchísimo que la gente buena como Landelino y que Enrique nos hayan abandonado en mitad de esta pura historia de España, pandemia, nuestros dos. En la que solo con el recuerdo y no hemos podido acompañarles en muchos casos. Hablé con ellos no hace mucho, los dos tenían ya arrastraban alguna enfermedad, pero han sido dos de los ejemplos con los que yo desde finales de los años 70 me he ido encontrando en la vida. Les debo mucho y desde aquí, yo creo que les debo mucho, mucha gente, desde aquí un abrazo fraternal para los dos y para sus familias también.
Fueron la primera
igualmente
ola.
Yo también los traté un poco, pero me parecieron dos personas extraordinarias.
Luis, fueron la primera ola de la democracia.
Sin ninguna duda. Y además, yo tuve la oportunidad profesionalmente de tratarlos bastante a los dos. Y fíjate, una de las cosas que recuerdo cuando yo era un joven auxiliar de redacción en el diario Arriba. En el diario Arriba, estamos hablando de 1977. Y por lo tanto la democracia estaba recién adquirida, por decirlo de alguna manera. Se acaban de celebrar las primeras elecciones democráticas y yo, como un jovencísimo redactor de La Riva, que además se llamaba El Herrero Tejedor, iba con mis complejos, ¿para qué lo voy a engañar? Y entonces pues yo me encontraba allí como un pulpo en un garaje, y el cariño, el afecto, la digamos capacidad de que me sintiera cómodo de Enrique Mújica no lo olvidaré jamás, nunca. Entonces,
era
eso,
muy empático, Enrique. Pero
me parece que ese es el resumen práctico de lo que era ese tiempo, sí, donde sí. No importaba ni tu apellido, ni tu procedencia, ni siquiera el medio en el que trabajabas, porque claro, La Riva hasta antes de ayer era un periódico en movimiento. Y sin embargo, imagínate con la generosidad con la que él se enfrentaba a eso. Y a mí me pareció siempre un ejemplo maravilloso que le agradeceré de por vida, sí, nunca lo olvidé.
Era extraordinario. Yo he cenado en 3 o 4 ocasiones con él y además... un hombre de eso que se llama de una amplísima cultura, por donde tú...
Estás hablando de Enrique Mújica.
Sí, Enrique Mújica era extraordinario. Pero en fin.
Yo, Enrique Mújica, viajé con Estados Unidos desde Nueva York a Madrid con él, y él tenía un crisolín de la colección Crisol, esos libros pequeñitos, de La vida y sueño de Calderón. Y estuvimos hablando de Calderón un excelente rato, antes de caer en brazos de Morfeo, que íbamos además en primera, por cierto, donde te van a llevar a ti, Luis.
Sí.
Y luego la
Luis no se merece ir más que en ese primera.
No, pero creo no hay que otra categoría.
Que esta categoría de aviones, los Fokker, no son ni primera ni segunda, son todos iguales, ¿eh?
Bueno, a mí, fíjate, me da exactamente igual en qué me llevéis mientras me llevéis. O sea, no
en
voy
brazos
a poner
te vamos a llevar, pues, en brazos de la amistad.
Pues me parece fenomenal, en cigüeñas, es preciso. Bueno, y déjame que y luego de Landelino, cuando la gente recuerda a Landelino, recuerda al ministro de Justicia o recuerda al presidente del Congreso, que estaba además en el infausto día del 23F. Pero nadie recuerda habitualmente al Landelino, al que yo, con el que más me sentí cerca de él, porque le humanizaba el sufrimiento. Landelino, no os acordáis, era el candidato a la presidencia del gobierno de UCD en el momento del desplome de UCD.
Pues calabro,
porque
sí.
Era una de estas tonterías de UCD, que el presidente del gobierno era Calvo Sotelo, pero el candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones era Landelino. En el momento en el que se acababa de ir Adolfo Suárez y habían formado el CDS, y era el rompimiento del partido del centro, el partido que había hecho la transición, y entonces al pobre Landelino le tocó una campaña electoral tristísima, donde se palpaba la tragedia, donde él tenía que dar la cara, donde tenía que sacar el mejor resultado posible. Él, que era una persona seria, eso Eduardo lo puede hacer, y le sacaban a bailar con su mujer, con Juanita, una persona adorable. Y el hombre en campaña electoral hacía lo que le pusieran por delante. A mí me tocó cubrir esa campaña electoral y tuve con él un trato especial durante ese tiempo. Lo había tenido antes y luego lo mantuve después, pero en ese tiempo es cuando más me encontré con el ser humano, más que con el político, porque el momento era dramático.
Era un ser humano extraordinario, yo lo he tratado mucho, pero muy especialmente en mi época de fiscal general, porque él fue mi padrino en el ingreso en el Consejo de Estado, ¿no?
Claro, es que él era el consejero de Estado.
Y bueno, en hablar de su talante humano, de su cultura, de su disponibilidad, era otro ser humano extraordinario, extraordinario.
Bueno, ¿qué película nos propones, Garci?
Bueno, pues esta vamos a cambiar, hemos tenido color, vamos al blanco y negro. Es una película, más allá de los premios, bueno, tuvo 8 Oscars, o sea que no está mal, es de las películas más premiadas. Es muy bueno que lo veamos ahora, yo creo. Es la película La ley del silencio.
Caray. Hombre, La ley del silencio. Sí, yo esa sí creo que la hice yo en la tele, fíjate.
Vista ahora, es del director más controvertido probablemente que ha habido nunca, que es Elia Kazan, y bueno, uno de los, sin ningún género de dudas, más grandes directores teatrales que ha dado el gremio, ¿no? No ya norteamericano, su influencia en las obras de Tennessee Williams, de Arthur Miller, en sus puestas en escena han sido grandiosas. Pero esta es una película especial porque les pilla en un momento especial a él, con todo el lío que habían tenido con la caza de brujas, cuando él era del Partido Comunista, pero en los años 30 y muchos lo dejó. Pero luego fue cuando vino la caza de brujas, los nombres que él citó a amigos, él dice que citó siempre gente que ya se conocía, que ya habían sido citados. Pero bueno, fue entonces sale esta película que de alguna manera se tiene en una primera mirada como una apología de la delación, que luego no lo es, porque son los barrios del puerto de Nueva York, los estibadores en manos de los gángsters que les tienen el sindicato hecho polvo. Entonces es una película que está basada en un guión de Bud Schuller, que es prodigioso, es uno de los grandes escritores norteamericanos.
Extraordinario.
Porque huye Sammy, pero luego tiene libros, el Yo fui Sparring de Hemingway, Más dura será la caída, que también se lleva al cine. Él era especial. Y Kazan coge este guión y le saca un partido increíble. Primero a Marlon Brando, nunca Marlon Brando aquí en El Padrino, no creo que ha vuelto hasta nunca también. Eva María Senn, Karl Malden, todos, absolutamente todos, Rod Steig, todos los actores están geniales. La fotografía de Boris Kaufman. Y una cosa muy importante que nunca se valora, la música de Bernstein, de Leonard Bernstein, que es una estrella de la dirección y es uno de los grandes mitos del siglo XX, pero mitos reales. Aquí hace una música que no se había visto jamás. Luego, poco después, la encontramos en West Side Story, cuando él le pone música a la obra. Pero aquí, la música en los muelles, el frío que desprende la película, rodaban bajo cero, el blanco y negro contrastado, las calles húmedas, el mundo del sindicato de los gángsters. Bueno, pues visto eso ahora, si te olvidas de todo el follón que hubo, te das cuenta que es una película prodigiosamente, es la mejor película de caza de largo, pero luego está Sam Spiegel, que como director dio todo lo que la película merecía, es el productor que gana más Oscar yo creo que nadie, luego hace también El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, o sea que en esta película le da a Kazan exactamente lo que Kazan le ha pedido. Querían que el personaje no lo hiciera Marlon Brando, que lo hiciera Sinatra, que era de allí, porque había nacido allí, Sinatra, en donde ruedan la película. Y entonces, pero ellos eran, y además era como medio italiano, ¿no? Pero no, él vio que Brando lo haría muy bien y es maravilloso. Está llena de secuencias memorables. Y hay que quitarse un poco, que yo lo he tenido también mucho tiempo, todo lo de esa época de que si cazan hizo mal, hizo bien, eso lo ha acompañado hasta el final de sus días, porque en el año 99, cuando le dieron un Oscar especial, otro más, su amigo Karl Malden, que era entonces el presidente de la Academia, se armó un follón en la colonia cinematográfica, no ya en Los Ángeles, en Nueva York y en todas partes, tremendo, y yo fui testigo, junto con Fernando Fernán Gómez, sentados en directo, por cierto, estaba el que luego sería presidente del gobierno, Rajoy, que era ministro de Cultura, estaba Pío Cabanillas, director general de televisión, como media sala donde se estaban entregando los Oscars empezó a patear, a silbotear, a ponerse las manos por debajo de los pies en las butacas. Bueno, tremendo, fue unos a favor, otros en contra, unos diciendo Elia Kazan dijo esto y citaban los nombres. Nosotros decimos que creemos. Bueno, pero si te aíslas y ves la película ahora, yo creo que es una de las mejores películas americanas, del cine americano, en un momento de esplendor de ese cine. Así que ya lo veremos la semana que viene, si os convence o no os convence.
Me parece fenomenal. Bueno, pues entonces nos queda despedir, vamos, despedir no, porque no despedimos en absoluto, saludar por última vez a Telefónica, escuchar la última canción, el tiempo justo para que despida el programa con su poema don Luis Alberto de Cuenca. Sí, don Eduardo, la última canción del programa, ¿cuál?
Bueno, estaba para José Luis porque la pidió especialmente de Pérez Prado, La Macarena, que no tiene nada que ver con el exitazo de Los del Río, pero en aquellos momentos, en los años 50, este mambo de La Macarena fue fantástico, y es fantástico, hermano.
Claro, porque es que este tú genio, dices, ¿no? Macarena y todo, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No, esto es mucho antes, y se llamó igual, Macarena, ¿eh? Es curioso.
Así que para
mi amigo, nuestro amigo José Luis.
Pues venga.
En Fundación Telefónica sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su Plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, ahora te toca a ti despedir y no podemos perder mucho el tiempo porque estamos ya...
Vamos a ver, si vamos a... actualmente tenemos una desgracia en todo el mundo y en España particularmente tenemos una cantidad de muertos que es, en fin, terrible. Entonces voy a... he escogido un poema que se titula Volveremos a vernos, que ya he interpretado alguna vez en este programa, dedicado precisamente a todos los que se han ido, por parte de los que se quedan y los que les quieren y les querrán toda su vida. Y tengo una sorpresa porque va a haber otra voz que no es la mía interpretando ese poema.
Hola, soy Alicia y os voy a leer un poema que para mí es fetiche. Poema de Luis Alberto de Cuenca. Volveremos a vernos. Volveremos a vernos donde siempre es de día y los feos son guapos y eternamente jóvenes. Donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos. En ese hogar de luz que no hiere los ojos, volveremos tú y yo a decirnos bobadas, cogidos de la mano, viendo morir las olas sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. Y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo, cuando el mundo era un niño, y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Para Conchita Camani especialmente. Gracias.
Pues después de la sorpresa os doy un abrazo a todos, bueno, queridos amigos.
Bueno, bueno, que es maravilloso.
Un abrazo para todos, sí, señor.
Un abrazo. Alberto, es lo que tiene el confinamiento, que se pueden hacer este tipo de sorpresas.
Claro, claro, efectivamente. Don Eduardo, don José Luis y don Luis.
Dios le guarde, don Luis.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
A todos, siempre os digo lo mismo, cuidaos mucho. Y hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
En Fundación Telefónica sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su Plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.